Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood?
Bueno, tampoco es que quiera yo alarmarte a estas horas de la madrugada, pero es importante que seas consciente de lo que te voy a contar. Y es que España se encuentra a la cabeza mundial en lo que respecta a estafas y fraudes por Internet, según el índice de civismo digital elaborado en 2020 por Microsoft. Tenemos un 44% de ciberdelincuencia, 13 puntos por encima de la media mundial, que es mucho. Los ciberdelincuentes nos espían, nos engañan y finalmente nos roban nuestra identidad en Internet en algunos casos y en otros nuestras claves de acceso al banco y con ello nos vacían la cuenta bancaria. ¿Es el caso, Estefanía, de Daniel?
Sí, Daniel es uno de los afectados. Todo comenzó con una llamada. Daniel atendió esa llamada y una supuesta operadora de su banco le dice que alguien trata de usurpar una gran cantidad de dinero de su cuenta corriente y que inmediatamente introduzca un código que le envía por SMS.
En el momento que le das ese código, te cuelgan el teléfono y claro, te resulta muy extraño, ¿no?, que no te digan nada más.
Daniel es usuario diario de la banca electrónica. Todos los días accede a ella. Así que antes de esa llamada, cuyo número reconoció como el de su banco y con el que, por cierto, no pudo volver a ponerse en contacto, Daniel no se lo piensa dos veces.
Y en ese momento accedo a mis cuentas y veo que me falta ese dinero, 7.000 euros. En ese preciso instante llamo a banca electrónica, me pasan con seguridad de Abanca y les cuento la situación. Oye, necesito que me bloqueéis este tema. Y la sorpresa mayúscula es cuando me dicen que ellos no pueden hacer nada, que tengo que presentar una denuncia para que ellos puedan hacer algo más, que tengo que ir a la Guardia Civil a denunciarlo y luego entregar al día siguiente la denuncia en una oficina para que ellos puedan hacer algo.
¡Qué barbaridad! 7.000 euros que desaparecieron así de repente de la cuenta de Daniel.
Daniel no es el único afectado. Forma parte de un grupo de 75 víctimas que han sido engañadas con este método en Galicia. La mayoría, por suerte, ha conseguido recuperar su dinero. Algunos de ellos han llegado a perder más de 40.000 euros. Esta técnica de robo se conoce como phishing, pero ¿qué es esto?
¿Qué es el phishing?
Bueno, pues se refiere al envío de correos electrónicos que tienen la apariencia de proceder de fuentes de confianza, como bancos o compañías de energía, pero que lo que pretenden es manipular al usuario para robar información confidencial.
Y precisamente el último ejemplo de phishing lo encontramos en Cataluña.
Sí, los Mossos han detenido a dos jóvenes de 19 y 20 años como presuntos integrantes de un grupo que robaba los datos bancarios a través de mensajes que presuntas empresas de transporte o del propio Correos, la empresa que todos conocemos, en los que se les reclamaba un pago de 1,99 euros de un trámite necesario para recibir un paquete.
Y María conoce bien esta estafa. Fue víctima de ella hace dos años cuando necesitaba convalidar su título universitario en Estados Unidos.
Tuve un ataque de phishing en mi correo electrónico. Cuando abrí el correo no me fijé en la dirección porque como venía el dibujo de Correos y el anagrama y todas esas cosas y yo estaba esperando una documentación muy importante, pues enseguida hice caso al correo donde me decían que no me habían podido entregar unos documentos porque mi dirección era incorrecta, por lo tanto debía abrir un enlace para poder poner mis datos y todo eso, o sea, mi dirección correcta.
Los nervios y la necesidad por recibir esos documentos hicieron que María accediese al enlace y...
Abrí el enlace donde me decían que pagara 1,75 para poder enviarme los documentos y di los datos de mi tarjeta. Incluso me mandaron a mi teléfono móvil como una clave, pues la puse.
A María le llamó la atención, sí, y en su cuenta corriente no vio nada que le hubiesen cobrado ese 1,75 que le pedían en el mail. Al día siguiente repitió la operación con el mismo resultado. Así que decidió cancelar la tarjeta de crédito y se acercó a una oficina de correos.
Al segundo día de todo esto, como estaba esperando la documentación que antes he mencionado, me fui a correos a preguntar, les llevé una copia del mail a correos y me dijeron: nosotros no hemos mandado esto, además está habiendo muchos phishings y eso, denúncienlo inmediatamente a la policía, y lo denuncia la policía.
Pasaron 3 días desde que a María le enviaron el correo electrónico hasta que denunció. En esas 72 horas no se produjo ningún cargo en su cuenta bancaria, pero la sorpresa no tardó en llegar.
Pero el día 2 del siguiente mes vi que me habían cargado 4 compras en distintos MediaMarkt al mismo tiempo prácticamente por un valor de casi 1.200 euros, que era el límite que yo tenía en mi Visa.
Caramba, era un phishing en toda regla. María habló con el banco, le decían que era ella la que había facilitado esos datos, incluso intentó ponerse en contacto con el Banco de España, sin éxito.
No hubo manera de que me devolvieran el dinero, escribí cartas al Banco de España, no una, creo que escribí hasta 5. Todo el mundo se lavaba las manos y consideraban que yo había dado los datos de mi tarjeta y yo nunca recuperé el dinero.
Pues sí, María se quedó sin su dinero. Ahora, claro, se asegura varias veces de la procedencia de cada uno de los mails que recibe antes de introducir cualquier clave. El caso es que esto es más frecuente de lo que nos parece, y lo que te decía antes, todos somos espiados digitalmente, nadie se salva. Pero ¿qué podemos hacer para minimizar los riesgos? Se lo vamos a preguntar a Hervé Lambert, director de operaciones globales de consumo de Panda Security. Hervé, buenísimas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, del 1 al 10, ¿cómo de normal es que a cualquiera de nosotros nos pueda pasar lo que nos han contado Daniel y María?
11. Directamente, un 11. Es algo muy habitual. Los intentos de estafas son los tipos de amenazas que más están creciendo estos últimos años. O sea, es una barbaridad. Y hablando en plata, es algo que no para de crecer. ¿Sencillamente por qué? Pues porque el retorno para el ciberdelincuente es fantástico. Ganan muchísimo dinero de una forma muy rápida. ¿Cómo ganan dinero? Vendiendo, bueno, primero intentando conseguir datos. Los datos más interesantes son, como en el segundo caso, los datos bancarios. Y evidentemente, una vez tienen los datos bancarios, que pues les permite hacer compras teniendo el tope de, evidentemente, de los límites técnicos o de límites de la Visa.
Teniendo toda esta información, Hervé, yo creo que se lo estamos poniendo demasiado fácil a los ciberdelincuentes con nuestros hábitos diarios, ¿no?
Sin ninguna duda. Tenemos un gran problema, es que somos muy poco ciberresistentes. Caemos demasiado rápido en estos intentos de estafas. Y además, insisto, esas estafas son moneda común. Yo recibo intentos de estafas a diario. Y no es que sea un caso especial, pero es que el caso de la agencia de transporte que me envía un mensaje, en el caso de a través de diferentes redes sociales, mira este vídeo y resulta que vas al vídeo, tienes que loguearte en una red social, y evidentemente no es la red social, sino que es una página web que han creado unos ciberdelincuentes, metes tus claves y automáticamente pues les das permiso o acceso a toda tu vida digital.
Desde luego, para empezar tenemos que tener mucho cuidado a la hora de pinchar en un enlace sospechoso o descargar cualquier tipo de archivo, Hervé.
Es correcto, y hay recomendaciones súper básicas. Revisa el asunto del mensaje, quién te envía el mensaje, qué lenguaje utilizan. ¿Es alarmante el mensaje? Si es alarmante, párate, frénate y mira y lee muy bien. Duda de la veracidad del mensaje. Verifica la procedencia del mensaje, quién te lo envía, si parece una dirección real. Cuando haces clic y llegas a una página, mira si la página es segura, HTTPS, mira si hay un candadito, mira si el look and feel y el idioma son coherentes. No tengas prisa, piensa, duda, y luego utiliza herramientas tecnológicas, un antivirus, filtrados de URL y otros tipos de herramientas que tenemos a nuestra mano.
¿Los antivirus son realmente garantía de seguridad, Hervé?
Los antivirus son un plus de seguridad muy grande. Haciendo un símil a los coches, evidentemente, un coche blindado pues aporta un plus, pues un antivirus aporta un plus, evidentemente, a todo lo que es nuestra vida digital, sin ninguna duda. Y además, cuantas más características de seguridad, mejor para el usuario.
Ya. ¿Qué usos, por ejemplo, le das tú al móvil?
Depende del móvil, porque tengo más de uno, y depende del contexto y del momento. Desde luego, lo que tengo muy claro es que si estoy en las redes sociales, estoy en las redes sociales. Si estoy en la banca online, dejo las redes sociales, cierro todas las las sesiones que he abierto y me centro en mi cometido, que es la banca online. En un teléfono móvil no tengo acceso a redes sociales porque no me interesa, porque es un factor de riesgo y porque he decidido que dentro del contexto de mi trabajo no necesito acceder a las redes sociales, por ejemplo.
O sea, ¿no tienes redes sociales? ¿Tienes WhatsApp?
Tengo WhatsApp en mi teléfono, en un teléfono, en otro teléfono, pero en mi teléfono del trabajo, por ejemplo, no lo tengo porque es un factor de peligro muy grande. Yo creo que tenemos que adaptar nuestro nivel de seguridad a nuestra vida digital o a lo que necesitamos. Tener cosas que no son útiles dentro de un dispositivo profesional, por ejemplo, es un riesgo de seguridad muy grande, no es aconsejable.
Ya. Hablamos de la contraseña, porque este jueves se celebraba el Día de la Contraseña y hemos sabido que el 30% de los usuarios no cambia nunca sus contraseñas. Esto tiene mucho peligro, ¿no?
Tiene muchísimo, muchísimo peligro. Es más, te digo que hay algo que no entendemos nunca los profesionales de ciberseguridad. ¿Cómo puede ser que el 90% de las contraseñas que se están utilizando en el mundo son las más peligrosas, las más débiles? ¿Qué poca concienciación tenemos? Es como utilizar una llave para todas las puertas de nuestra vida, es decir, la puerta de mi casa, la puerta de mi coche, la puerta del candado de mi bicicleta. No tenemos, o sea, en nuestra vida real no usamos la misma llave. No lo hagamos con las contraseñas, por favor, es lo más importante.
¿Cada cuánto cambias tú las claves?
Generalmente cada 3 meses.
Cada 3 meses.
Pero de forma específica y para algunos servicios las cambio mensualmente.
Ya.
Es muy importante, tengo el hábito. Luego tengo una gran ventaja, es que yo utilizo un gestor de contraseñas que me permite pues adaptar mis hábitos a lo que necesito a nivel de seguridad. Bueno. Por ejemplo, yo no utilizo contraseñas tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Utilizo contraseñas muy largas que mezclan números, que mezclan letras, que mezclan mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. Y mis contraseñas son casi todas de 16 dígitos.
Caramba. Bueno, vamos con el tema de las aplicaciones. ¿Hasta qué punto no somos conscientes de que en el momento que nos descargamos una aplicación al móvil decimos adiós a una buena parte de nuestra privacidad?
Una pregunta te voy a hacer. ¿Has leído alguna vez todos los permisos que das cada vez que instalas una aplicación en tu dispositivo móvil?
Pocas veces.
Pues,
claro.
Pues si los lees, te aseguro que te asusta. Te asustaría. Si realmente te preocupa un poquito tu vida digital y sobre todo todo lo que haces dentro del contexto del dispositivo móvil, pues no instalarías la mitad de las aplicaciones que probablemente tengas en tu dispositivo móvil.
Bueno, más cosas. Por ejemplo, ¿tapar la cámara de nuestro smartphone serviría de algo? ¿O bloquear el micrófono del móvil se puede hacer de alguna manera?
A ver, se puede hacer, efectivamente, se puede hacer. Podemos adaptar, insisto, creo que debemos de adaptar y de pensar un poquito, de pararnos a pensar un poco qué es lo que queremos proteger. Y cuando digo proteger, voy a un paso atrás. ¿Qué necesito dentro de mi dispositivo móvil? Mis hijos, ya que los tengo, pues voy a hablar de ellos porque son creo que un buen ejemplo para el contexto de lo que estamos hablando.
Uh-huh.
Mis hijos instalan una aplicación, la utilizan un día, 2 días y dejan de utilizarlo y no hacen absolutamente nada, no desinstalan las aplicaciones o por lo menos no lo hacían. Uno de mis hijos ha sufrido un ciberataque y ha entendido la necesidad de protegerse. Era el primero que decía que ¿para qué se iba a proteger en el dispositivo móvil si no tiene nada? No tiene nada, tiene todo. Tiene toda su vida digital, sus opiniones, sus compras, sus gustos, sus fotos, sus viajes, sus amistades. Tiene absolutamente
todo como todos
dentro de su dispositivo.
Claro.
Efectivamente.
Pero claro, también hay que incluir cualquier dispositivo que tengamos en casa y que tenga conexión a Internet, ¿no?
Efectivamente. Tenemos una problemática, que bendito problema, el poder compartir o poder irme de viaje y cerrar las persianas de mi casa a distancia, por ejemplo. La domótica es fantástica, a mí me encanta. Mis padres, que viven en una casa, tienen toda la domótica instalada en su casa. Y mi padre ha configurado su sistema para que a una hora específica, cuando está de viaje, cierren todas las persianas de casa. Eso es fantástico. Lo que se le olvidó es que la contraseña del acceso del sistema era la normal de toda la vida y no la había cambiado. Cuando le demostré que se podía hackearla o craquear la contraseña en 2 minutos, y se lo demostré porque lo hicimos, con un tutorial, con un video tutorial, por cierto, en una red social.
¡Qué fuerte!
Me dijo, hijo, esto me ha costado una fortuna, lo puedo securizar, y le dijimos, bueno, podemos poner, evidentemente, sistemas de seguridad para que sea un poco más complejo para un ciberdelincuente, y lo hicimos. Lo que quiero decir es que a cada persona que busque, o sea, primero la concienciación es súper importante, pero luego tenemos que entender tenemos que adaptar las necesidades de nuestros sistemas tecnológicos a nuestra vida digital y a nuestras necesidades. Tener dispositivos conectados es fantástico, hay que protegerlos todos, hay que proteger el dispositivo, hay que proteger evidentemente la conexión, hay que proteger el router, hay que cultivar un poco la cultura de la paranoia sana. Hay gente buena en Internet y hay gente muy mala.
Claro. Bueno, no sé si nos quedamos más tranquilos después de hablar contigo, pero Hervé, la información es poder, tenemos toda la información y está en nuestra mano arreglar las cosas para que no nos hackeen ni el móvil, ni las cuentas, ni nos saquen dinero, ni nos timen, que está a la orden del día, más que nunca, y esto va peor, ¿verdad?
Es correcto, sí. Esto va a peor porque, te digo, los ciberdelincuentes pues han visto un filón y ganan miles de millones intentando estafarnos, o por lo menos capturar o robar datos, porque, insisto, cualquier dato que se consigue se puede vender.
Sí. Hervé Lambert, director de Operaciones Globales de Consumo de Panda Security, muchísimas gracias por toda esta información y por estar con nosotros en la noche de COPE. Muy amable.
A ustedes, buenas noches.